Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el más que probable agravamiento de la crisis que vive hoy Argentina y las más que seguras repercusiones que esa situación tendrá a nivel local centran hoy por hoy los análisis y las discusiones en nuestro país, tanto a nivel económico como político. Existen temores reales por el impacto en la actividad turística que sigue dependiendo mayoritariamente de la llegada de visitantes de Argentina al Uruguay. El gobierno puso en marcha una serie de medidas monetarias y está evaluando implementar, según dijo, algunos beneficios para los sectores que ya hoy se muestran afectados por la crisis que llega desde el otro lado del Río de la Plata. Para analizar todo este proceso, conocer cómo llegó Argentina a esta situación y qué margen de maniobra tiene nuestro país frente a las posibles consecuencias, es que recibimos ya al economista Hernán Bonilla, director del Centro de Estudios para el Desarrollo y profesor de Economía y Sociedad en la Universidad ORT. Bienvenido, Hernán, un placer que estés acá, ¿eh?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, ya estábamos hablando un poco fuera de micrófonos de que la economía son ciclos, ¿no? Ya conversábamos a propósito de los distintos ciclos de crisis que se han vivido en el mundo, de algunas cosas que decía Kenneth Galbraith en este tono, y existen, ¿no? Son ciclos.
Son ciclos. Hay distintas teorías sobre por qué se dan los ciclos económicos, pero es un hecho que ocurren los ciclos económicos. Sabemos que para los economistas es muy difícil de prever los cambios de ciclo. Entonces, uno basa las proyecciones en base a cómo ve la realidad hoy, la información de que se dispone, y en base a eso proyecta, pero muy difícil prever en base a eso quiebres de las tendencias. Entonces, sabemos que los ciclos siguen existiendo, entonces en algún momento va a haber un cambio de ciclo. No sabemos cuándo, ojalá que demore mucho y que la economía uruguaya siga creciendo en los próximos años. Es claro, de todas formas, que estamos en una situación en que la cosa está muy enlentecida, ¿no? Hay síntomas de que la economía, que creció muy fuerte hasta 2015, está creciendo muy poco desde ese momento hasta ahora. Se han perdido puestos de trabajo, ha caído la inversión. Entonces, también hay que ser prudente porque estamos en un contexto en que es más parecido a estancamiento que a crecimiento.
Claro. Vos me decías además que Uruguay ya había pasado ciertos años del último ciclo de bonanza, ¿no?
Llegamos muchos años seguidos de crecimiento para lo que suele ser la historia de Uruguay. Eso es cierto.
Ahí está. Y eso, bueno, no quiere decir más que lo que se está diciendo. Y a la luz de que todos son ciclos, evidentemente es un ciclo que también tendrá que terminar en algún momento.
En algún momento va a terminar. La película de la economía siempre depende de donde uno la termina, claro. Si tiene final feliz o final triste.
Claro, tal cual. Y es continua. Bueno, específicamente para arrancar la charla desde Argentina, que es lo que más nos está impactando a la luz de la actualidad de lo que está aconteciendo, nosotros cuando Macri tomó la determinación de hacer esa movida, de pedir ese dinero al Fondo Monetario Internacional, estuvimos en diálogo con el economista Gabriel Rubenstein, que integra el equipo de La Baña, exactamente, en Argentina, que en una síntesis brutal que le voy a hacer a Bonilla en este momento, nos dijo Rubenstein, en la coyuntura económica, es un economista, ¿no? En la coyuntura económica, lo que hizo de pedirle al fondo está bien, decía, ¿no? No le aditaba ninguna opinión política, ¿no? Él decía, en lo estrictamente económico había que pedir un préstamo, era necesario. No le cerraba a Rubinstein, y creo que fue de los pocos economistas a los cuales yo le escuché, puede haber alguno que no haya escuchado, no haya visto por televisión, que lo haya dicho, de los pocos que dijo, y nosotros repetimos esa grabación, ese audio, Rubinstein dijo, está ok que le pidas al Fondo Monetario Internacional. Lo que me parece que contradice esa decisión, y que puede tener consecuencias negativas, es que dejes el dólar libre. Lo que dijo Rubinstein en ese momento, ya pasaron unos cuantos días, finalmente cristalizó. Eso tiene sentido. ¿Cuál es el sentido económico de eso?
Es un tema de debate interesante, el tema de los sistemas cambiarios, ¿no? Yo soy partidario de un tipo de cambio libre y creo que por suerte Argentina tiene un tipo de cambio libre, sino el impacto, la inestabilidad que se manifestó en una suba fuerte del tipo de cambio hubiera ido para otro lado, hubiera tenido probablemente, si hubiera tenido un tipo de cambio fijo, no sé si lo hubiera podido sostener, por ejemplo. Entonces, yo no estoy tan seguro que eso sea un problema. Ahora, lo que yo sí creo que varios economistas argentinos venían advirtiendo es que el gobierno de Macri recibió una herencia compleja desde el punto de vista macro, un déficit alto que tenía que resolver. Macri optó por una estrategia gradual que de irlo reduciendo de a poco. Y la gran pregunta era, ¿le va a dar el tiempo para esa estrategia gradual llegue a niveles de déficit, sobre todo el déficit, que es el principal problema que tiene Argentina, para irlo reduciendo, o las condiciones de la economía internacional antes van a hacer que no llegue a tiempo? O sea, la cuenta regresiva de la bomba que le dejaron puesta va a ir más rápido, más despacio que el plan gradual del gobierno. Esa era la pregunta. Y la respuesta es que la bomba fue más rápido. Y eso es lo que lo está complicando. El plan de Macri, además de gradual, fue extraordinariamente lento, porque aumentó el gasto público, entonces el déficit fue casi que no bajó desde que asumió. Entonces, estaba expuesto a que si cambiaban las condiciones de la economía internacional, iba a recibir un golpe. Era imposible predecir cuándo iba a pasar y la magnitud, pero estaba muy expuesto a que esto sucediera y lamentablemente ocurrió.
Ahora, Hernán, yo lo comentaba porque seguí, me acuerdo, ese histórico debate entre Daniel Scioli, que era el candidato del peronismo y el kirchnerismo, para ser más precisos, y de Macri. Todo lo que con lo que le ganó, además, no solo las elecciones, le ganó el debate y a posteriori, a partir de ese debate de las elecciones, todo lo que Macri le dijo, me acuerdo como si fuera que dijo, Daniel, vos no vas a poder hacer esto, Daniel, vos vas a tener que hacer un ajuste fuerte, todo lo que le dijo, supuestamente, que yo pienso que igual Scioli finalmente también iba a llegar a tener que hacer lo mismo, pero todo lo que le dijo a Scioli, que le sirvió para ganar él, fue lo que él hizo después.
Ahí hay un claro trade-off, una contraposición de intereses entre lo que era una estrategia económica razonable y lo que es la complejísima política argentina, ¿no? El gobierno de Macri además tiene un sistema que es muy malo para desde el punto de vista del manejo económico, que es elecciones cada 4 años con elecciones legislativas a mitad del periodo.
Claro.
Entonces siempre están en campaña electoral. Uh-huh. Y eso complica mucho hacer medidas que en un gobierno que tiene, como en Uruguay, tenés 5 años... Uh-huh. De repente tenés tiempo para tomar medidas al principio del gobierno y no tener que estar pensando enseguida que va a haber elecciones.
Claro.
Y yo creo que primó una estrategia política de pensar, bueno, asumimos, tenemos que pararnos en la cancha, tenemos elecciones legislativas 2 años después de que asumimos, ahí tenemos que lograr aumentar nuestro caudal de votos en el Congreso. Bien. Lo hizo, pero no alcanzó a tener mayoría. Por el sistema de renovación parcial que tiene el Congreso argentino. Entonces, y ahora, después de pasado eso, estaban a menos de 2 años de las elecciones presidenciales. Todavía no se sabe si Macri va a ser candidato, pero ese sistema conspira mucho contra el tomar medidas que eran necesarias. El propio Macri, como vos decís, había reconocido que había que tomar algunas medidas, claro, que finalmente él no tomó, porque además tuvo que pactar con los gobernadores, eso implica plata. En Argentina el dato que da el gobierno de déficit es el déficit primario, pero eso hay que sumarle los intereses de la deuda, que van a ir creciendo además, y que van creciendo, porque cae el producto y aumenta el monto de la deuda. Y además después está el déficit que viene de la coparticipación, que le llaman ellos, del dinero que va a las provincias. Eso termina siendo hoy más de 7% de déficit. Es muy alto en estas circunstancias, y lamentablemente lo que termina pasando es que va a tener que hacer de apuro lo que no hizo los 2 años y pico antes. Si hubiera sido realmente una estrategia gradual en que hubiera venido bajando el déficit, capaz que estaría en una situación mejor que la que está hoy. Claro. Y ahora va a tener que hacer de apuro un ajuste, claro, peor que el que podría haber hecho antes.
Y encima, Hernán, con el trasfondo de tasas de interés al 60%.
Y una política monetaria que es producto de una circunstancia límite, ¿no? Y que no se va a poder mantener por mucho tiempo. Ahí, sobre la intervención del tipo de cambio, ayer por primera vez salieron a hacer intervenciones directas en el mercado, antes salían a licitar. El tema monetario lo están manejando como pueden.
Claro.
Y hoy por hoy la estrategia es frenar el aumento del dólar. Pero el fondo del asunto y lo que genera la inestabilidad es el tema fiscal. Y eso es, bueno, anunciaron un plan de reducción del déficit. Que el año que viene estiman que puede llegar a terminar con un equilibrio en el déficit primario.
Claro.
¿No? Su equilibrio fiscal primario, pero hace que suban los intereses y lo de las provincias. Y además las planillas de Excel son muy lindas, pero después la realidad se mueve.
Claro,
entonces, claro. Hay que ver si pueden concretar lo que está anunciado, cuando ya el propio gobierno viene bajando su proyección de de crecimiento. Claro. Esperaban que creciera la economía, no. Después bajaron la proyección a 1% de recesión y ahora están en 2,4% de recesión.
Muy bien. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos es qué pasa en Uruguay. De hecho, bueno, estuvo de Aedo hablando también de recesión, distintos economistas hablando de qué es lo que va a pasar, el gobierno tratando de bajarle el perfil a través de sus autoridades, pero lo cierto es que ya sabemos que el turismo va a ser fuertemente impactado, el 80% del turismo que recibimos aquí en Uruguay proviene de la República Argentina, ya sabemos que los comerciantes de los departamentos limítrofes, tanto sea en frontera con Argentina como con Brasil, encuentran dificultades porque sus productos, para quien transpone las fronteras, son muchísimo más baratos del otro lado, o sea que seguramente allí va a haber mucha pérdida de ingresos. Y además, digo, a ver, la balanza comercial, las exportaciones, las importaciones, ya han pedido que han pedidos comerciales de productos que han bajado, algunos que se han anulado, otros que han bajado en el monto, en la cantidad. Estamos ante un escenario distinto. Decir que no impacta no se puede decir.
No. A ver, claramente no estamos en un escenario de riesgo, crisis ni nada por el estilo. También es un error decir que estamos blindados, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Nos va a pegar, primero porque hay una situación de la economía internacional que viene deteriorándose y eso nos impacta como impacta a todos los países del mundo, no se puede ignorar. Y además porque tenemos un impacto directo de la situación argentina. Que Argentina esté en recesión es una mala noticia para Uruguay.
Tal cual.
Y que la devaluación fuerte que tuvo también es una mala noticia. El tema comercial que vos mencionabas es muy importante. Las exportaciones en Argentina hoy son un porcentaje chico de nuestras exportaciones totales, es el 5%, pero está muy concentrado en algunos rubros industriales que son importantes para Uruguay, básicamente porque es el único país al que se le exporta bienes industriales. Entonces, ahí hay un tema de preocupación.
¿Qué sectores serían golpeados?
Ahí tenés autopartes, pinturas, textiles. Habría que ver los últimos meses cómo fueron los flujos. He visto que hay empresas que mencionan que le suspendieron pedidos ya desde Argentina.
Sí, me consta, por eso tiraba el tema. Sí.
Hay distintos rubros industriales que tienen un impacto directo de Argentina. Y después, vos también lo mencionabas, el tema del turismo. En un momento en que los argentinos empiezan a tomar las decisiones de dónde van a ir en verano, esta devaluación que Uruguay no ha acompañado, por suerte no la acompañó al ritmo de Argentina, pero probablemente tenga que ir a una devaluación mayor que la que tuvo hasta ahora. Y eso, esa diferencia cambiaria va a hacer que Uruguay resulte carísimo para los argentinos.
Totalmente.
Entonces, eso, teniendo en cuenta que más del 70% de los turistas que recibimos son argentinos, sí. Es un problema para Uruguay, porque yo estaba viendo datos que por primera vez en muchos años en Argentina se estaban dando más vuelos internos que externos. Mirá. Va a haber un tema ahí de que va a haber mucho más turismo interno, además de que se menciona que va a haber hasta algún impuesto a que se vaya al exterior.
Al exterior, claro.
Y además se empiezan a hacer más atractivas desde el punto de vista económico otras opciones. Claro. Pues Brasil, Estados Unidos, son más baratos que Uruguay.
Claro.
Entonces, por el lado comercial y por el lado del turismo va a pegar. Por suerte no va a pegar desde el punto de vista financiero. Pero eso va a tener un impacto. Nuestras proyecciones de crecimiento del producto para este año las estamos revisando a la baja.
Claro.
Y todo el mundo, el gobierno también debería revisarlas a la baja. Y el impacto sobre la economía real que tiene eso, va a haber empresas y trabajadores con más problemas este año en Uruguay. Y también hay un impacto macro, porque al crecer menos la economía, se recauda menos y eso pega en el tema fiscal también acá. Y eso es un tema que el gobierno debería prestarle atención.
Y el dólar, que ya está subiendo, podría subir más, seguramente vaya a subir más, porque también hay que recordar que la Fed, que ya hizo un ajuste al alza de las tasas de interés de Estados Unidos, dijo que este año no iba a ser el único ajuste. Estamos en septiembre, todavía quedan 3 meses. Uno puede prever que por lo menos un ajuste más al alza pueda haber.
Sí, por lo menos. Ahí hay una cosa muy típica de la política norteamericana de estos últimos años, que es que Trump le dice al presidente de la Reserva Federal que no suba la tasa de interés. La Reserva Federal en Estados Unidos es independiente. Claro. Seguramente no le haga caso a Trump. Debería no hacerle caso. Y es esperable que haya nueva suba de tasa de interés. Eso siempre Uruguay lo complica, históricamente lo ha complicado. Y es parte del cambio en la economía internacional. Tenemos peores precios de los commodities, no muy malos, pero han
peores
bajado,
que antes, claro.
Pero peores que antes. Y esa suba de tasa de interés va a deparar que el flujo de capitales, en vez de ser de que ingresa a Uruguay, como en general en los países de la región, tienda a irse, empiezan a ser más atractivas inversiones financieras en Estados Unidos y en el primer mundo, y eso es una fuente de preocupación también. El Banco Central en Uruguay ha decidido intervenir en el mercado, dice que para ir moderando la suba, que de todas formas se va a dar.
¿Y qué opinión tenés, Bonilla, de eso? Porque nosotros decíamos como gente no economista, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me impactaba, yo lo decía ayer, en 5 días más de 500 millones de dólares, estamos hablando prácticamente de un punto del PBI, ¿no? Es complicado, digo, ¿es así? ¿Está bien eso? ¿Cómo se mide eso económicamente?
Y podemos compararlo con dos cosas. Mm. En monto es casi lo mismo que intervino el gobierno argentino. O sea que es mucho, ¿no?
Teniendo estamos en cuenta, hablando de Argentina, claro, sí, el país claro. Y la diferencia entre Uruguay y Argentina, ¿no?
Exacto.
Económica.
Desde el punto de vista de las reservas que tiene el Banco Central, lo puede hacer. No le complica la situación de reservas. Ahora, es cuestionable que se haga. Algo hay que sacrificar. Había que elegir o que el tipo de cambio se fuera más alto, o usar las reservas, o modificar la tasa de interés. Se optó por intervenir usando las reservas. Yo creo que está bien moderar los movimientos bruscos del tipo de cambio, pero tampoco tiene demasiado sentido usar reservas si el dólar de todas formas va a terminar subiendo.
¿Qué es lo que estamos hablando? Pues si las tasas suben, como dijo Bonilla, evidentemente eso se va a reflejar en las bolsas de moneda de todo el mundo, pero en Uruguay desde luego.
Entonces vamos a terminar en el mismo lugar, vamos a llegar más despacio y con menos reservas.
Claro.
Yo creo que es probable que se hayan usado demasiado reservas para la contención del tipo de cambio. Entiendo que si hay días que hay movimientos, o sea, excesivos para...
Claro.
Ahí va. O sea, la operación del mercado es mucho mayor que la normal, se puede intervenir. Pero hay que cuidar las reservas porque las podemos llegar a necesitar más adelante.
Bien, un año difícil este que se cierra todavía y seguramente un 2019 que económicamente no va a ser fácil.
No, es probable que sigamos viendo la tendencia de estos últimos 3 años en cuanto a que hay una economía cuasi estancada, yo no digo recesión, pero cuasi estancada, creciendo muy poco este año y creciendo muy poco el año que viene. Eso probablemente haga que sea complicado el mercado de trabajo y que sigamos viendo que se pierden puestos de trabajo. Sí. Probablemente tampoco se recupere la inversión, que viene cayendo también en los últimos 3 años, y el último dato que tenemos del primer trimestre de este año también siguió cayendo. Y lo que mencionaba antes, que a mí me preocupa mucho, que es el tema fiscal, ¿no? El gobierno prevé en sus proyecciones que la economía el año que viene va a crecer 3,3%. Eso no va a pasar.
Claro.
Y es probable.
Eso va a ir a la baja.
Tiene que corregirlo a la baja y tiene que tomar medidas porque, a ver, la trayectoria de déficit que prevé el gobierno, que es que vaya bajando hasta el 2,5% en 2020, no va a ocurrir.
Claro.
Y es más, si no se toman medidas fiscales adicionales, es probable que aumente en vez de disminuir. Por lo tanto, sé que en un año electoral es muy difícil.
Claro, hay que acordarse que el próximo, como dice Bonilla, que el próximo año es un año electoral, claro.
Históricamente en Uruguay los años electorales han sido años de aumento del gasto y aumento del déficit.
Claro.
Tenés razón. Pero, dadas las circunstancias, es necesario tomar medidas, porque si no, vamos a tener una situación fiscal compleja.
¿Y qué medidas adicionales serían esas concretamente?
Y tiene que topear gastos. Se había anunciado una medida que yo creo que era correcta, de por cada 3 vacantes que hubiera de empleo público, tomar 2. Eso se anunció hace 2 años y no se aplicó. Bueno, es hora de aplicarlo y capaz que en vez de 3 y 2, que sea 3 y 1. Pero es necesario tomar medidas. La rendición de cuentas todavía se está analizando en el Parlamento, no
sí,
se aprobó.
Sí, queda cámara.
Y que queda una cámara, yo sé que es difícil revisarla después de que se aprobó en una cámara porque hay acuerdos y demás, pero lo ideal sería que se revisara la rendición que se está tratando en el Parlamento y que en vez de aumento del gasto, que es lo que se está votando, se vote una disminución del gasto público.
Así que no hay que descartar un arreglo de último momento, sobre todo pensando también de que ese 4% de déficit fiscal que alcanzamos desde enero de 2017 fue el peor déficit desde 1990.
Es un déficit muy alto, es más alto que los que teníamos en la época de la crisis del 2002. O sea que es un déficit.
El escenario es tremendo para el año que viene.
Es un déficit preocupante. Y yo creo que es. A ver, que Argentina nos sirva de lección. Por suerte estamos lejos de eso. Pero para seguir lejos de eso, tenemos que tener cuentas públicas más prolijas que las que tenemos hoy. Y estamos a tiempo de hacerlo. Entonces, es muy difícil en la actual circunstancia de discusión de la rendición que se tomen nuevas medidas. Es muy difícil que el año que viene se tomen medidas, pero no podemos esperar el 2020 para tomar medidas. Entonces, yo creo que es por lo menos lo que tenemos que pedirle al Ministerio de Economía es que revise sus números.
Bien, clarito. Héctor Bonilla, director del Centro de... director del Centro de Estudios para el Desarrollo y profesor de Economía y Sociedad de la Universidad de Orrete. La verdad que esclarecedor. Bueno, estamos ante un escenario difícil, lo queríamos hablar con Hernán y aquí estuvo con nosotros. Te agradecemos.
Muchas gracias y a las órdenes.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.